Hoy comenzaremos el capítulo número 11. Capítulo número 11 del libro de Mateo. Vamos a estar de los versículos 1 al 11. Libro de Mateo, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Es hermoso ver cómo la palabra nos va llevando en este caminar y aprendemos de esta forma lo que la escritura, este evangelio nos quiere enseñar. Y la palabra del Señor dice, Mateo 11, 1 al 11. Y dice así: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo a ellos: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Amén. Bendito Dios y Señor nuestro. Una vez más nos sentimos confrontados, nos sentimos humillados por tu palabra, Señor, por las grandezas que tú has desplegado en aquellos que son tus hijos, por tu gracia, por un favor inmerecido que tú has derramado en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, oh Padre. Danos el entendimiento para poder aplicar, vivir esta palabra. Y pido de tu sabiduría, Señor, para poderla comunicar a mis hermanos, Señor. Gracias. Gracias, Dios, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mis hermanos? Hemos visto cómo el Señor Jesucristo ha dado instrucciones a sus 12, los ha guiado, les ha dicho acerca del lugar o los lugares que deberían ir y a quienes debían enseñar, predicar la palabra, predicar aquel evangelio del reino, dar instrucciones. Él les había dicho cómo debían comportarse, él les había advertido acerca de los peligros que iban a enfrentar. Después de darles todas esas advertencias e incluso alentarlos a cómo seguir adelante en medio de esta obra, en medio de esta misión, él salió de ese lugar donde se encontraba. Mientras Jesús envía a sus discípulos a predicar y enseñar, vemos que Él también sale a predicar y enseñar. Él es el más claro ejemplo de aquello que Él nos manda hacer. Y es evidente que Él nunca nos va a decir a nosotros que hagamos algo antes que Él no lo haya hecho. Eso lo vemos claramente a través de la Escritura. Y vemos que el Señor Jesucristo, su énfasis era en predicar la palabra, predicar y enseñar. Y es por eso que no debemos subestimar, no debemos minimizar lo que es la enseñanza y la predicación del Evangelio. El Señor Jesús nunca llama a hacer algo, vuelvo y repito, que Él no esté dispuesto a hacer. El enfoque de Jesús es siempre ese en su ministerio, que la palabra sea expandida. Entonces Él dice en el versículo 2 de Mateo 11, dice la Escritura, que al oír Juan, está relatando Mateo, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Aquí Juan es Juan el Bautista. Juan, aquel que este nombre de Bautista en el griego significa el bautizador, ese no es su apellido. Juan es el hijo de Elizabeth, la prima de María. Y pudiéramos decir que Juan, en cierta forma, es el primo de Jesús. Juan es aquel que alistó el camino del Señor. Es aquel que también nació de una manera milagrosa. Una manera en que sus padres estaban en cierta edad y eran estériles, no podían crear un hijo. Juan nació con un propósito. Y el propósito de Juan al nacer era enderezar, mostrar, aplanar, hacer libre o evidente el camino del Señor. Este es Juan el Bautista. En el capítulo 4 vemos cómo cuando Jesús, estando en Nazaret, se da cuenta que Juan ha sido puesto preso, él vuelve a Galilea. Él vuelve a Galilea. Y aquí vemos también que aparentemente Juan, durante el ministerio del Señor Jesucristo en Galilea, estuvo preso todo el tiempo, aproximadamente un año. En la providencia de Dios, solamente Dios hace las cosas, Juan ha sido retirado. Juan está preso. Pero Dios ha levantado 12 hombres que van a continuar preparando el camino del Señor en esa misión que los ha enviado a hacer. Ellos irían a estos lugares, a estas aldeas, a estas poblaciones, a alistar los corazones, las mentes de estas personas cuando el Señor Jesucristo viniera a hablarles directamente. Y Juan ha sido encarcelado por Herodes. El mensaje de Juan era claro, el mensaje de Juan era certero. Él predicaba el arrepentimiento. Y este, precisamente, predicación de Juan era tan fuerte que él reconvino y llamó al arrepentimiento a este rey, Herodes Antipas, por una relación que estaba teniendo adúltera con su cuñada, la esposa de su hermano Felipe. Y esa es la causa por la que él está preso. Está preso por esa razón, por proclamarle a este mismo rey la necesidad de un arrepentimiento. Juan era un maestro que tenía también sus discípulos. Él era un maestro que había enseñado a ciertos hombres quién era ese Mesías que habría de venir. Él nunca trató de autoproclamarse a sí mismo. La función de él era ser manifiesto ese Mesías que vendría, a Jesús. A Jesús. Entonces, vemos cómo Mateo nos dice que cuando Juan se dio cuenta o había escuchado los hechos de Cristo, Mateo quiere hacer evidente de quién ha él escuchado. Él nos dice que cuando escuchó los hechos que Juan había hecho, perdón, que Jesús había hecho. Él dice que Cristo, y Cristo tampoco es el apellido o el segundo nombre de Jesús. Cristo es su título, es el Mesías, es el ungido, el enviado de Dios. Entonces, Juan se da cuenta que Jesús, el Cristo, el Mesías, aquel que él ha proclamado, ha anunciado, ha alistado el camino, está yendo de ciudad en ciudad, está predicando el Evangelio, está sanando enfermos y su popularidad aumenta. Y él está preso. Entonces Juan envía a sus discípulos en su nombre a que le pregunten a Jesús algo importante que le estaba preocupando. Y envía a estos dos y le dice, Jesús, traemos un mensaje de Juan el Bautista. ¿Eres tú aquel que habría de venir o esperamos a otro? Palabras de Juan. Juan ha preparado el camino para el Mesías y está encarcelado. Él es el heraldo del Mesías y su mente está llena de dudas. Está llena de dudas. ¿Eres tú el Mesías, ese que yo anuncié, ese que alista el camino, o esperamos a otro? Está con dudas. Él dice, bueno, está pasando. Juan ha predicado un mensaje que enfatiza los pasajes del Antiguo Testamento que dice que cuando el Mesías venga, él arreglaría las cosas en Israel. Él purificaría a Israel. Él barrería con toda esta opresión romana. Traería un gobierno enteramente judío, traería paz y ellos gobernarían sobre la tierra. Pero Jesús, ¿eres tú el que iba a venir a hacer todas estas cosas? Y, pero yo, ¿dónde está la acción? Yo no veo nada. No veo nada. ¿Qué pasa aquí? La función del Mesías era traer a toda la gente a Dios. Era restaurar el orden en la tierra. Y Juan está en prisión. Y él se pregunta, pero ¿qué pasa nada? Yo no veo nada de lo que yo mismo he anunciado. No veo nada. En Juan, Juan había dicho anteriormente, vemos en Mateo 3:7, él dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan estaba hablando de esa ira que vendría por parte del Mesías. Y les pregunta a estos judíos, ¿qué les enseñó a ustedes a huir de esa ira que viene, de ese Mesías que ha de llegar? Versículo 8 le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan era firme, él sabía, tenía la convicción de lo que estaba haciendo. Y él dice en Mateo 3:10, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no ha dado buen fruto es cortado y echado en el fuego. Él había dicho, el hacha está lista, está el árbol que se le ha venido dando y está solo un bordecito que no es sino darle un último golpe y cae. Así está esta situación. El pecado está abundante, ya la Dios, el Mesías, viene pronto. Arrepiéntanse porque ya van a ser cortados. Y en el versículo 12 de Mateo 3, él dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, que significa grano, y recogerá su trigo en el granero y cremará la paja en fuego que nunca se apagará. Cuando dice su aventador, es ese rastrillo, es esa especie de tenedor que utilizan en la agricultura, que especialmente lo utilizan para separar lo que es el trigo de la paja, lo que está diciendo aquí Juan. El Mesías va a venir, él va a separar a aquellos que no se arrepienten de los que han venido al arrepentimiento y los que no lo han hecho los va a quemar en fuego. Juan estaba enviando este mensaje a todos. Él lo había hecho claro. Juan dice en otras palabras, en enviar a estos dos hombres, le dice, Jesús, tu popularidad ha aumentado tremendamente. Wow, gente viene de todas partes a seguirte. Pero ¿dónde está el juicio? Ese juicio que yo he proclamado. Yo no veo nada. Y vemos aquí que Juan está luchando con algunos conceptos erróneos de quién es Jesús y su propósito como Mesías. Y podemos ver el hecho de que Juan está luchando con esa duda. Juan tiene duda. Alguien incluso de la estatura de Juan está luchando con su fe en un momento en que se encuentra pasando por un momento difícil en su vida. Y eso es algo que puede pasar a cualquiera de nosotros. Dudamos. Luchamos. Peleamos con nosotros mismos a ver a dónde está nuestra fe en momentos en que nos estamos viendo afectados por algún tipo de circunstancia. Y Juan estaba allí. ¿Cuántas personas se han decepcionado o han sido afectadas por el erróneo entendimiento de Jesús? Y eso pasa. Eso es lo que vemos en muchas iglesias donde personas llegan atraídas por un falso concepto de prosperidad, de abundancia. de multiplicación de aquello que ofrendan y por el estilo. Y se decepcionan porque las promesas que aquellos del falso evangelio de la prosperidad les ofrecen no se cumplen. Se decepcionan, dudan. ¿Pero por qué? Porque se han hecho un falso concepto de quién es Jesús y cuál es su misión o propósito al venir a esta tierra. Se decepcionan. Y podría yo preguntar, ¿cuántas personas se encuentran dudando en este momento? ¿Cuántos de los que estamos aquí están dudando en este momento? ¿Cuántos de los que pudieran estar escuchando en este momento están dudando de quién es Jesús? Por cualquiera que sea su circunstancia que estén atravesando en este momento. Es una buena pregunta. O tal vez algunos pudieran estar pensando que Jesús ha venido para que tú vivas tu mejor vida ahora. Y desde luego, esto va a crear aún más dudas de las que puede estar teniendo o tuvo Juan en aquel momento. Y cuando hablamos de duda, duda es una palabra que literalmente significa separación o separarse. Wow. Es separarse de aquel, en este contexto, de aquel que nosotros creemos es nuestro Salvador, es nuestra guía, es nuestra vida, es nuestro Señor. Separarnos por las dudas que pudiéramos tener. La duda es sinónimo de desconfianza y es enemiga de la fe. Nunca debemos subestimar la seriedad de la duda. Es algo que afecta, es algo que llega, es algo que produce desánimo, es algo que produce, pudiera yo llamar, desencantamiento de quién es el Señor, especialmente cuando estamos en circunstancias difíciles. Cuando nos enfrentamos a desilusiones. Y ahí es precisamente donde está Juan. Ahí está Juan. Juan está en una celda oscura en la cárcel y él ve que toda la acción está afuera y él no es parte de ella. Juan se siente abatido. ¿Qué es esto? Yo no veo nada de lo que yo estaba anunciando. Y tan difícil que pareciera que Juan el Bautista no haya entendido la misión de Jesús, no debemos de sorprendernos de ellos. Porque aún los mismos discípulos que compartieron más tiempo con el Señor, ni siquiera entendieron eso. Ni siquiera lo entendieron. Incluso cuando Jesús predijo su muerte muchas veces antes de ser condenado y crucificado, los discípulos no entendían. En Mateo 16, 21, el Señor Jesucristo les comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él lo hizo claro. Él no está poniendo evasivas o hablando en parábola aquí. Él está hablando claramente. ¿Y qué respondió entonces Pedro? Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Así le va, Señor, pero ¿cómo tú dices eso? Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ellos no entendían todavía lo que era la misión del Señor, que habían andado con Jesús. Mucho más pudiéramos ver cómo Juan está en esa duda. El concepto judío del Mesías era que el Mesías era el vencedor, el triunfador. Y Juan había estado esperando que entrara el Mesías y limpiara la nación, que creara ese reino. Pero no, el Señor está predicando, el Señor está haciendo cosas bonitas, el Señor está haciendo milagros. Pero Señor, ¿a dónde está la acción? Yo no veo que condenes a los pecadores. Yo no veo que tires al fuego a aquellos que no se arrepienten. ¿Qué pasa, Señor? Y eso es algo que puede estar sucediendo también en nuestras vidas. Simplemente Juan estaba decepcionado. Él no se podía imaginar o no tenía en claro aquello que el Señor Jesucristo había venido a hacer como Mesías. Juan está dudando. Juan está dudando por aquello que estaba aconteciendo alrededor. Sí, muy bonito, qué bien, Señor, qué bueno esas sanidades que estás trayendo, pero yo no veo el juicio. Y muchas veces nosotros pudiéramos estar dudando por aquellas cosas que vemos a nuestro alrededor. Podríamos decir, wow, mire cómo el impío prospera, como Jeremías una vez se preguntó. Mire cómo yo, un hijo tuyo, un trabajador que labora para tu obra, que está dedicando su tiempo a ti, ¿qué hay para mí? Como preguntó Pedro. Podríamos estar dudando de Jesús por aquello que está aconteciendo a nuestro alrededor. Con nuestros familiares, con nuestros seres queridos que tal vez están atravesando por alguna situación, pero Señor, ¿a dónde está lo que tú has prometido? Dudamos de eso. Y Santiago 1:6 dice, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La persona que duda es volátil. La persona que duda está de un lugar a otro, buscando a ver a dónde le hablan mejor. Y eso es lo que pasa en las iglesias, que vemos personas que están rodando de una iglesia a otra. Porque están dudando, están buscando encontrar algo que tal vez les satisfaga, los llene a ellos de una manera personal. Pero cuando vemos la palabra, cuando es clara y es de esta manera contundente, vemos que el propósito del Señor Jesucristo al venir aquí y la predicación del Evangelio es totalmente diferente. Entonces los discípulos de Juan le dicen, ¿eres tú aquel, o sea, el Mesías, que había de venir o esperamos a otros? A otro. Y Jesús, a mí siempre me causa admiración, nosotros no podemos leer o captar el tono en que el Señor Jesucristo responde a estas preguntas. Pudiéramos imaginarnos que Él responde en un tono de reproche, o pudiéramos imaginarnos que Él responde en un tono de compasión. Y Él lo hace así, diferentes formas, pero aquí no nos dice en qué tono Él está hablando. Él dice en Mateo 11:4, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Estos discípulos de Juan el Bautista habían estado con Jesús. Recordamos cómo en alguna ocasión ellos fueron, de hecho, se juntaron con los fariseos para preguntarle al Señor, Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros lo hacemos? Ellos estaban con el Señor, ellos son testigos de todo aquello que el Señor Jesucristo ha venido haciendo durante este recorrido en Galilea. Y Él les dice, de todas maneras, ellos saben que es lo que Él ha hecho, pero Él se lo menciona. Él les dice en el versículo 5 de Mateo 11, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se ha anunciado el Evangelio. O sea que Jesús le está mandando a decir a Juan, recuerda lo que la Escritura dice respecto a lo que la función del Mesías sería cuando viniera acá a la tierra. Díganle a Juan, ¿cuáles son las señales mesiánicas que el Mesías traería? ¿O cuáles son las señales mesiánicas que tú, Juan, estás esperando o buscando que el Mesías trajera? Jesús, en otras palabras, le está mandando a decir a Juan, Juan, abre tu Biblia, abre tu Biblia. Porque Jesús está haciendo referencia al decirle esto, este mensaje para llevarle a Juan, está haciendo referencia a Isaías 35:5, donde dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Versículo 6, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto es lo que anunciaba el profeta Isaías acerca de lo que el Mesías haría cuando él viniera. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a predicar el Evangelio, a vendar a los quebrantados de corazón, espiritualmente sanar a estas personas, a publicar libertad a los cautivos, a aquellos que están presos, espiritualmente hablando, y a los presos apertura de la cárcel. ¡Wow! Estas son palabras que Jesús había hecho evidente también cuando estuvo en una sinagoga en Nazaret. Y al terminar estas palabras, él dijo en Lucas 4:21, hoy se ha cumplido la escritura, esta escritura delante de vosotros. Jesús se autoproclamó a sí mismo como ese Mesías que había venido y cumplía la palabra profetizada por el profeta Isaías. Y Jesús les dice a los discípulos de Juan, díganle a Juan que lea las escrituras y allí está la evidencia de que lo que el Mesías había venido a hacer y cuáles serían las señales. El Señor le manda a decir esto. Vuelvo y repito, no sabemos en qué tono, si es un tono de reproche o un tono de misericordia. O sea que Jesús le está diciendo que las cosas que él ha hecho, son las que se cumplen en él como profecías del Antiguo Testamento. Jesús está siendo claro. Pero aquí hay algo especial. Juan, como conocedor de las Escrituras, él sabe el contexto de estos pasajes bíblicos. Él conoce el contexto. Y lo sorprendente es que el contexto de estos versículos que el Señor Jesucristo ha mencionado hablan de juicio. Hablan de juicio. Isaías 35:4, uno antes del que mencionamos, dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. La Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional dice: he aquí que el Señor viene con venganza, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. O sea que aquí está hablando de juicio. Y este es el entendimiento que ellos tenían, que la nación iba a ser liberada. En Isaías 61:2 dice, en el contexto también del que leímos anteriormente, dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a los enlutados. ¡Wow! Y cuando leímos el versículo anterior, 61:1, que decía que el Mesías sería enviado a publicar libertad a los cautivos y libertad a aquellos que están presos en las cárceles, Juan dice: aquí está esta misma palabra. ¿Y yo qué? ¿Yo estoy aquí preso? ¿Dónde está que yo esté libre? ¿Estoy preso? Juan sigue con esa duda. Juan está dudando, pero el Señor le dice en Mateo 11:6, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¡Wow! Esta palabra bienaventurado es bendecido. Recordamos como cuando en las bienaventuranzas se utilizó esta palabra frecuentemente. Bendecido. Y esta palabra tropezar, curiosamente en el griego es escandalizo. Escandalizar, de donde viene la palabra en español que nosotros conocemos como escandalizar. Y Jesús está diciendo: bendecido es aquel que no se escandaliza de mí. Pero esto también traduce ofender o caer. O sea, bienaventurado es aquel que no encuentra tropiezo en mí, que no se escandaliza de mí o que no cae por causa de mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. En aquel contexto de todo aquello que está sucediendo, en aquella respuesta que le está dando a Juan. Juan, tú estás con duda, tú estás molesto, no entiendo cuál es tu circunstancia, pero ¿sabes qué? Bienaventurado es aquel que no se escandaliza, no se molesta, no se ofende. En algunas versiones en inglés dice ofender, que no se ofende por lo que yo estoy haciendo, que no se incomoda, que no cae, se aparta, como muchas personas pudieran haberse ofendido con Dios por alguna cosa que les sucedió y se apartan de la fe. Se han ido. Ya no están, yo ya no estoy en la fe porque algún día yo fui a una iglesia, me dijeron que si yo hacía esto, esto y esto, la situación por la que yo estaba pasada iba a mejorar y no sucedió. Porque el Señor dice todo lo contrario. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Las aflicciones existirán por siempre. Pero estas personas tienen un mal entendimiento de Jesús y se apartan. Jesús dice: bienaventurado el que no encuentra tropiezo, el que no se ofende por mis palabras. Bendecido es. Le está diciendo en otras palabras: Juan, no te ofendas por esas cosas que te cuesta entender de mí. Porque yo soy más grande de lo que tú pensabas. Wow, y esas son respuestas que nosotros a veces tenemos que como que absorber para nosotros mismos aquellas situaciones que nos están pasando y nos estamos quejando, como que yo como que no sigo, yo como que mejor hago esto. Y me iba mejor antes, tenía menos problemas, menos circunstancias me estaban aconteciendo. Se aparta. Jesús dice: bienaventurado es aquel que no encuentra tropiezo en mí. Los discípulos de Juan también se sintieron ofendidos, ya lo vimos aquella vez cuando estaba molesto porque los discípulos del Señor y el mismo Señor no ayunaban como ellos ayunaban. Eso lo vimos en Mateo 9:14. Jesús le dice: Juan, tú no entiendes lo que yo estoy haciendo. Tú no entiendes. Las bendiciones mesiánicas prometidas en el Antiguo Testamento están aquí. Mira a tu alrededor. Lo que le dijo, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, la palabra es predicada. Ahí está. Estas son las señales mesiánicas, están alrededor. Pero el juicio prometido aún no ha llegado, pero llegará. Juan, no te preocupes. Tú estás esperando juicio, tú estás esperando condenación. Ahí viene, pero todavía no ha llegado. Vendrá, vendrá en un momento. El apóstol Pedro parecía responder a Juan el Bautista. Él dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón por la que el Señor Jesús no ha venido con juicio todavía. Esa es la razón por la que Él no ha condenado una sociedad incrédula y pecaminosa. Él es paciente. Él es paciente para con aquellos que aún no se han arrepentido. Él es paciente porque dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Volvemos a repetir, el arrepentimiento no es una sugerencia, no es una súplica. El arrepentimiento es una orden que da el Señor. Como leíamos anteriormente en el libro de Hechos, cuando el Señor dice que Él manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan, porque ha de traer juicio por aquel que levantó de los muertos, por Jesús. Es una orden al arrepentimiento. O sea que el Señor le dice a Juan, Juan, el juicio está pendiente. No pongas dudas. No te desesperes, no caigas, no veas tropiezo en esto, porque el juicio vendrá. Vendrá. Jesús sabía del encarcelamiento de Juan y las aflicciones que él tendría. Y sabía de las persecuciones que los apóstoles tendrían al predicar el mensaje del Evangelio. Él estaba consciente de eso. Y él les dice, bendecidos son aquellas personas que no encuentran tropiezo en mí. Recordemos que ahí están sus discípulos también, sus doce. Él está diciendo, este es un mensaje para los discípulos de Juan, pero los demás están escuchando. Como quien dice, ustedes van en esa misión que yo les he dicho, una misión peligrosa. Pero bendecido es aquel que no encuentra tropiezo en mí. A pesar de todas esas dificultades, sufrimientos y desalientos, dice el Señor, que no hayan caída en mí, que no hayan tropieza en mí, que no se ofenden o que no se apartan del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de ofensa, en alguna ocasión, algunos discípulos que andaban con el Señor Jesucristo se ofendieron en el capítulo 6 de Juan por algo que él estaba dando unas enseñanzas doctrinales firmes. Muchos se ofendieron. El Señor Jesucristo en el capítulo 6 de Juan, versículo 60, después de que él hablado de estas verdades doctrinales, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dura. Y así es cuando nosotros leemos ciertos pasajes del Señor. Dura. Como leíamos anteriormente esos pasajes difíciles, esas expresiones difíciles de Jesús. Y en el versículo 61 de Juan 6, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Ustedes se ofenden por lo que yo he estado diciendo? El Señor Jesucristo es así de claro. ¿Ustedes están disgustados conmigo por esto? Y hay muchos que se ofenden de las palabras de Jesús y se ofendieron en aquel tiempo, tanto que dice el versículo 66 de Juan 6, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esa es la realidad. Las palabras fuertes, duras de Jesús ahuyenta a muchos. Y volvemos a repetir lo que digo yo varias veces. Jesús alejaba más personas posiblemente que las que atraía. Porque él no quería discípulos falsos. Él quería discípulos verdaderos. Personas que lo iban a seguir a él con la convicción de quién era él y qué es lo que él requiere. Y muchos se alejaron. Recordemos que muchas cantidades de personas seguían a Jesús. Discípulos son aquellos que aprendían de él. Eran cantidades de personas. Y muchos, al escuchar a Jesús hablar de esta forma firme, se alejaron, se alejaron. Y cuando hablamos de bendición que está proclamando el Señor para aquellos que no se ofenden por las palabras de él, lo opuesto a esto es maldición. Lo que quiere decir es que bendito es aquel que no se ofende por lo que el Señor dice. Pero si lo volteamos, dice maldito es aquel que se ofende por lo que el Señor dice. ¡Wow! Aquel que se ofende, se aparta, está en una maldición, está en una condenación. Jesús estaba teniendo una conversación privada con los discípulos de Juan. Podemos entender que estos dos hombres de Juan vinieron, estaban con el Señor, estaban los 12 ahí, estaban hablando de eso. Pero parece ser que muchas personas empezaron a acercarse. La gente conocía quién era Juan. De hecho, Juan en aquel tiempo tenía incluso más popularidad que el mismo Señor Jesucristo. Y muchas personas dijeron, oh, los discípulos de Juan vinieron aquí y le dijeron al Señor esto, el Señor está respondiendo. Y la gente empezó a acercarse y eso es lo que sucede en muchas partes. O sea que la cuestión del chisme no es algo nuevo. La gente empezó a acumularse, wow, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a ver. Se juntó mucha cantidad de personas. La gente estaba ahí, la gente es curiosa. Juan el Bautista es alguien conocido y están hablando acerca de él. Jesús está mandándole un mensaje a él. Y aparentemente muchas personas han escuchado este intercambio de palabras. Y entre los discípulos de Juan y Jesús, y pudiéramos imaginar los comentarios de los que escucharon. ¡Wow! Este es Juan. El que estaba anunciando el arrepentimiento y que prepararía el camino del Señor y ahora está dudando este hombre. ¡No! Muchas personas estarían pensando, no, pero este Juan, no, qué decepción. Un hombre que se mostraba tan firme, ahora está con duda. Está hablando. Pudiéramos pensar eso, ¿no? Usted sabe que la opinión de las personas siempre tiran a imaginarse lo peor de los demás. Eso nunca ha pasado, incluso desde el primer siglo. Entonces ahora, lo que hace el Señor es que habla públicamente a la multitud para dar testimonio de quién es Juan. Y él dice, Mateo dice en el versículo 7 de Mateo 11, dice, mientras ellos se iban, o sea, los discípulos de Juan, él comenzó a decir de Juan a la gente. Juan el Bautista había dado testimonio de Jesús antes, pero ahora Jesús va a dar testimonio de Juan. Juan aparece en el desierto 400 años después, donde Dios no había hablado, Dios no había dado ninguna profecía, y Juan aparece en aquel momento. Juan era humilde, él vivía en el desierto. Juan vestía de una manera poco común, de pieles de animal. Juan comía langostas y comía miel. Esa era su dieta diaria. Juan era una persona que no era común a cualquiera de las demás personas. Eso lo vemos en Mateo 3, cuando Juan aparece comiendo langosta y miel. Juan bautizaba abiertamente. Y es por eso que él se llama Juan el Bautizador. Y el Señor dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Cañas por el viento son, pudiéramos hablar de aquellas varitas largas que se crecían en aquel tiempo, que eran muy flexibles, que el viento las sacudía de un lugar a otro. Estaba leyendo acerca de esto, pudiéramos entender que era un tipo como de bambú muy delgadito, que con eso se hacían plumas para escribir. Entonces esto venía el viento y claro, eran tan diminutas y largas que se movían de un lado al otro. Entonces lo que les está diciendo el Señor Jesucristo aquí es, ustedes salieron a ver a alguien que se deja mover por las circunstancias, alguien que es inestable, alguien que es inconstante, que se mueve como la caña por el viento. Jesús le está preguntando eso. Eso fue cuando ustedes fueron al desierto por primera vez a ver a Juan. ¿Ustedes fueron a ver a alguien inestable o inconstante? Mateo 8, Versículo 8 de Mateo 11. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Jesús hace esta pregunta para eliminar cualquier tipo de sospecha de la debilidad de Juan. Jesús está de una manera reivindicando a Juan delante de los demás. La pregunta de Juan por medio de sus discípulos no fue por debilidad personal. Cuando él manda a preguntar si eres tú el que había venido, esperamos a otro, no fue porque Juan estuviera débil. No, no. ¿Salieron al desierto para ver a un hombre delicado? Está preguntando Jesús. Y esta palabra delicado me causó mucha curiosidad. Porque esta palabra, metafóricamente hablando y en mal sentido, significa afeminado. Les está diciendo, cuando ustedes fueron a ver a Juan al desierto, ustedes vinieron a ver a un hombre afeminado, delicado. Jesús es tremendo al hablar. Esta palabra que se utiliza aquí como delicado en el sentido de homosexual es la que vemos en 1 Corintios 6, 9. Entonces les dice Jesús, ¿eso fue lo que ustedes salieron a ver? Ellos no salieron al desierto para ver a un hombre blando o debilucho. Salieron al desierto para ver a un hombre de convicciones cuando fueron a ver a Juan. Un hombre valiente, un hombre de palabras fuertes, y lo podemos ver por el testimonio mismo que él ha dado. En Lucas 3, 14, una vez le preguntaron, parece unos soldados a Juan el Bautista, diciendo, y nosotros, porque Juan predicaba el arrepentimiento, vinieron estos soldados y le dijeron, ¿y nosotros qué haremos? Y Juan les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Wow. Otra de las evidencias que tenemos que aquellas... Se me olvida cómo es la palabra que utilizan nuestros hermanos en México. Aquellas dineritos que se pasan por debajo del bolsillo a veces a ciertas personas, los policías de tránsito y otros. Mordidas no es algo nuevo. No es algo nuevo. Jesús les dice a estos, Juan les dice a estos soldados, no hagan extorsión a nadie. O sea, no pequen de esa manera. No calumnien, o sea, no acusen a alguien injustamente. Y conténtense con su salario. No quieran sacar dinerito por debajo porque están insatisfechos con lo que se ganan, ¿no? Estén contentos con lo que ustedes se ganan. Juan hablaba así de esta manera. Mateo 11, 9. O sea, que no era ningún debilucho. Eso es lo que el Señor quiere mostrar delante de los demás. ¿Pero qué saliste a saber? ¿A un profeta? Juan era el símbolo de los profetas del Antiguo Testamento. El profeta, sabemos siempre claramente que el profeta es quien hablaba de parte de Dios. Así es, dice el Señor Jesucristo, así es. Sí, os digo, y más que un profeta. Porque el punto central aquí es que Juan no solo comunicaba lo que el Señor dice, sino que él era el protagonista de las profecías del Antiguo Testamento. ¡Wow! Es más que un profeta. Él era el protagonista de esas profecías que estaban anunciadas en el Antiguo Testamento. O sea, por eso el Señor dice, sí, es más que un profeta. Más que un profeta. Por eso Jesús dice, porque este es de quien está escrito en las Escrituras. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Jesús está hablando de que Juan el Bautista es aquel del cual 450 años antes de él nacer, el profeta Malaquías había hablado. Eso está diciendo el Señor Jesucristo en Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. O sea que ese es Juan, el profeta que había profetizado años, cientos de años atrás, que vendría, y él mismo es el protagonista de esa profecía. Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Este Elías, desde luego, había sido traspuesto, había sido tomado por el Señor. Los judíos aún esperan la venida del Mesías, de Elías. De hecho, cuando ellos hacen su cena de Pascua, ellos dejan un asiento libre dentro de la mesa de la cena que toman, esperando que, o diciendo que esa es la silla de Elías. Juan es el prototipo de Elías que vendría en esa misión que el Señor encomendaba para que preparara el día de Jehová. Y 470 años, Isaías, perdón, 750 años, Isaías había dicho anteriormente, en 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea que vemos cómo las escrituras, Malaquías, Isaías, cientos de años antes, habían hablado acerca de este que clamaba en el desierto, el mensajero, el profeta Elías, que prepararía el camino de Jehová, y ese mismo personaje se refiere a Juan el Bautista. Juan el Bautista. Es por eso que Jesús dice, este es de quien está escrito. Nosotros no habíamos entendido la importancia de Juan el Bautista. Aquí el Señor nos lo está haciendo ver. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan es el artífice o el agente de esas profecías que prepararía el camino del Mesías, prepararía el camino de Jesucristo. Y Jesús dice en Mateo 11, de cierto os digo, otra vez tenemos que repetir, presten atención. Lo que voy a decir es importante. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aquí Jesús está dando dos tremendas declaraciones. Primero, él está diciendo que Juan el Bautista es mejor o es mayor, es más grande que cualquier ser humano que haya nacido antes de él. ¡Wow! No se ha levantado entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista. Jesús está diciendo, entre otras cosas, Juan el Bautista es mayor que Moisés. Juan el Bautista es mayor que Abraham. Juan el Bautista es mayor que Isaac, que Jacob. Juan el Bautista es mayor que David. El Señor está diciendo, Juan el Bautista es mejor que los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Él es mayor que todos. ¡Wow! En la categoría que el Señor está poniendo a Juan. Y no hemos entendido la importancia que Juan tiene. Tremendo. A través de la historia bíblica, todo había apuntado hacia la venida del Mesías. David es el linaje por el cual el Señor Jesucristo vendría. Pero Jesús está diciendo que Juan el Bautista es mayor que David. Tremendo, tremendo. Las promesas hechas apuntaban a la venida del Mesías. Y aquel que tiene la bendición, el honor de presentarlo, es Juan el Bautista. Es por eso que él es mayor que todos. Todas las profecías, todos apuntaban a Jesús. Pero Juan el Bautista fue el que tuvo el honor, el privilegio de presentarlo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presentó él mismo. El Señor Jesucristo vino, en Mateo 3:13, vino de Galilea a Juan, que estaba en el Jordán, para que lo bautizara. Tremendo. El Señor Jesucristo vino donde Juan. Y Juan 1:32 dice, Juan, que también Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en el Señor Jesucristo. O sea que lo que hace a Juan más grande que todos los demás es porque él tuvo el privilegio de presentarlo, de bautizarlo y dar ese testimonio de que él vio cuando el Espíritu Santo venía sobre él, estando en las aguas juntos. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Juan fue fiel al proclamar ese mensaje. y resistió la tentación de llamar la atención sobre sí mismo. Juan nunca buscó popularidad, Juan nunca buscó aplausos, Juan nunca buscó ser reconocido, él siempre buscaba que Jesús fuera exaltado. Fue el mismo el que dijo en Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. La intención de él era que Jesús fuese exaltado. Juan no quería llamar la atención sobre sí mismo, sino centrar la atención de las multitudes sobre el Señor Jesucristo. Y todo esto hace a Juan más grande que todos, más grande que todos. Jesús está haciendo reconocimiento a Juan. En la historia de la humanidad no ha nacido nadie mayor que Juan el Bautista. Lo más importante del carácter de Juan era su valentía, el compromiso y la fidelidad al manifestar el mensaje de Jesús. Y Jesús hace esto delante de esta multitud que tenía alrededor. Tenemos siempre que ubicarnos en el contexto. Tenemos que suponer que algunos de esa multitud se habían decepcionado de Juan por la pregunta que él mandó hacerle a Jesús con sus discípulos. Y Jesús viene al rescate de Juan dando testimonio de quién él es y levantando su reputación. ¡Wow! Tremendo el Señor. El Señor respalda a los suyos. El Señor respalda a los suyos que trabajan para Él, que hacen la obra de Él con humildad, con el único propósito e interés de glorificarlo a Él. El Señor respalda. Esa es la gracia de Dios. Y esa es la fuerza, ese es el motor, es el entusiasmo que produce en cada uno de los que servimos al Señor. El Señor respalda su obra. Aquí el Señor hace una segunda declaración. Mateo 11:11. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El más pequeño, como vimos anteriormente en el contexto también, cuando decía que el que le era uno de estos pequeñitos, un vaso de agua, no se está refiriendo a una persona de pequeña estatura, ni a un niño. Se está refiriendo a aquellas personas humildes, aquellas personas que no buscan reconocimiento, aquellas personas que están allí, aquellas personas que no tienen ninguna influencia o que no tienen ninguna significancia a la vista o al concepto de las demás personas. Aquellas personas que tal vez no son vistas como importantes delante de la sociedad. Le está diciendo, aquellas personas simples, sencillas, humildes, está diciendo, son mayores que Juan el Bautista. ¡Wow! Tremendo. O sea que lo que el Señor está diciendo en otras palabras a esa multitud, si Juan fue mayor que todos los antepasados, porque tuvo el privilegio de presentarme a mí, de bautizarme a mí y ver el testimonio del Espíritu Santo sobre mí, todos aquellos que ahora tienen de igual manera ese privilegio de anunciar el mensaje del Rey Mesías que está aquí, que ha venido trayendo ese reino de los cielos, lo anuncia a una costa de todas las dificultades, las circunstancias que pueda tener, mayores que Juan. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Esta es una comparación con aquellos que vinieron antes, incluyendo Juan el Bautista, con aquellos apóstoles que vivieron a través de difíciles situaciones en su ministerio. Muerte, resurrección del Señor Jesucristo, y que fueron claros testigos de Cristo delante de los hombres. Pero aún ellos en ese momento todavía no han atravesado por esa circunstancia. Pero con relación a nosotros, el más pequeño, el cristiano, nosotros que ahora estamos al otro lado de lo que es la muerte y la resurrección de Cristo, que confesamos a Cristo, que proclamamos sus grandes virtudes, que vivimos agradándolo a Él, que lo reconocemos como nuestro Señor, somos mayores que Juan el Bautista. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Y aquí lo más sorprendente es que si tú has sido cristiano por pocos meses, eres mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque tienes el entendimiento de que Jesús murió por ti en la cruz, llevando tus pecados y recibiendo el castigo que tú mereces. Nosotros que estamos ya, que tenemos el contexto general, que tenemos la escritura completa, podemos proclamar el evangelio con más rapidez, con más claridad, con más precisión y con todo el panorama que tenemos abierto. Ese es el privilegio que hace que cualquiera de nosotros sea mayor que Juan el Bautista. El más pequeño de los cristianos puede hablar de Jesús con más claridad, con más información y con más rapidez que Juan el Bautista. Y eso lo hace mayor que Juan. El trabajo de Moisés fue llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Sin embargo, Moisés no pudo entrar. Solamente observó de lejos. No pudo entrar. Él nunca tuvo la oportunidad de ver a Jesús crucificado. No, de ninguna manera. Él se dedicó a toda su vida a traer a los hijos de Israel a la tierra, pero él mismo no entró, Moisés. Juan el Bautista moriría en la cárcel. Eso lo veremos más adelante. Juan nunca llegó a ver los increíbles milagros de Jesús con sus propios ojos. Juan no fue testigo de la crucifixión de Jesús. Juan no fue testigo de la resurrección de Jesús, de ninguna manera. Toda su vida la dedicó a preparar el camino del Señor, pero nunca vio el resultado de todas esas cosas que nosotros podemos ver ahora a través de la Escritura. Juan no lo vio con sus propios ojos, no. Pero a usted y a mí se nos ha dado estas cosas a través de la Biblia. Se nos ha dado a través de la Biblia y se nos ha dado una herencia que Juan no se le permitió ver. Ese es el privilegio que nosotros tenemos. Y lo triste es que muchas veces descartamos ese privilegio que tenemos. Lo descartamos. Lo pasamos por alto. No nos damos cuenta del privilegio que nosotros tenemos. Que tenemos el contexto general. Tenemos la evidencia clara de lo que Jesús ha hecho a través de su muerte, resurrección y ascensión al lado del Padre. Eso es precisamente lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo que nosotros ahora, hoy en día, somos mayores que Juan el Bautista y en consecuencia mayor que aquello del Antiguo Testamento, porque tenemos el privilegio de estar de este lado de la cruz. O sea que en conclusión, lo que nos hace mayor que Juan es el privilegio de conocer a Cristo, de conocer a Dios, porque Jesús llevó en la cruz nuestros pecados y hemos sido reconciliados con Dios. Eso es lo que nos hace mayor que ellos. Somos miembros del nuevo pacto y nuestro destino es la eternidad. Eso nos hace mayores. El ser mayor que Juan no es solo porque conocemos mucho más de Jesús, sino que podemos hablar de Jesús con más precisión, con más rapidez y con más conocimiento. Eso es lo que nos hace mayor. Con más entendimiento de su obra, como lo tuvo Juan en aquel momento. Así como Juan dio testimonio de Jesús, nosotros debemos dar testimonio de él. Eso consiste en que prediquemos el Evangelio. En eso consiste el mensaje de Jesús a aquellos que están escuchando a su alrededor. La importancia que es que ese reino de los cielos, que en ese momento estaba vigente, estaba presente por ese rey Jesús, debía ser anunciado. Nosotros, vuelvo y repito, tenemos el panorama completo, tenemos mayor información, tenemos todo el entendimiento de la obra perfecta de Jesús. Así que, si continuamos en esa misión de seguir adelante predicando el Evangelio, continuaremos manteniéndonos en esa posición que nos pone en una categoría mayor que la de Juan el Bautista, si somos verdaderamente fieles a la palabra del Señor, en abrazarla, en vivirla, en dar testimonio de ella, en proclamarla. Ese es la verdad y lo que nos hace mayor que Juan el Bautista. ¡Qué privilegio! Bendito sea el Señor. Amén. Oramos.